cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré, diga conmigo, sanaré su tierra. La semana pasada, hermanos, empezamos a ver en el capítulo 29 del mismo libro de Crónicas la vida del rey Ezequías. Ezequías es conocido como un rey reformador. Él abrió el camino para un avivamiento espiritual en el reino de Judá. Israel y las 10 tribus que pertenecen al norte de Israel en este momento están en cautiverio por los asirios. Y solo queda la tribu de Judá y Benjamín, que forman las naciones del sur, y dentro del sur ellos tienen a Jerusalén. El padre de Ezequías, rey malvado, fue un rey, uno de los peores reyes, y ahora Ezequías, Dios levanta a Ezequías, su hijo. Y desde el inicio de su reinado, él empieza a renovar espiritualmente su vida y todo el pueblo de Israel. Podemos establecer, hermanos, una comparación entre la vida de Ezequías con la nuestra. Si nosotros queremos experimentar una renovación espiritual en nuestro tiempo, estas son las cosas que debemos de hacer. La semana pasada estábamos hablando de un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino no solo es de palabras, sino de acción. Para poder traer un avivamiento a nuestras vidas, un avivamiento a los que nos rodean, necesitamos arrepentirnos primero. Este arrepentimiento nos lleva a una transformación espiritual. La semana pasada, en el capítulo 29 de Crónicas, miramos algunas cosas que hizo el rey Ezequías. Rededicó a los sacerdotes y a los levitas, purificó la casa del Señor, confesó los pecados de sus antepasados, hizo un pacto con el Señor, incluyendo a todos los líderes de la ciudad de Jerusalén, trajo una renovación. Reinició de nuevo los sacrificios y las ofrendas al templo y reestableció la adoración genuino en el templo. Eso todo sucede en el capítulo 29. Ahora, hermanos, en esta noche estaremos mirando el capítulo 30 y el 32. En el capítulo 30, Ezequías envía a por todo Israel del norte y por toda Judá cartas que él escribió como invitación a que participare el pueblo en la celebración de la Pascua. La fiesta de la Pascua es una de las ocasiones de mayor importancia en el calendario judío. Originalmente la Pascua se observaba en la noche, o se observó en la noche en que los hijos de Israel había sido librados de la esclavitud de Egipto. Cuando el ángel del Señor le quitó la vida a los varones primogénitos de Egipto. El Señor había ordenado al pueblo por medio de Moisés que hiciera siempre esta celebración, conmemorando la salida de la esclavitud de Egipto, cuando Dios los había hecho libres. Para que nunca se olvidaran lo que Dios había hecho por ellos. Ezequías, al leer la palabra, la ley, empezó con un deseo de querer reiniciar, cumplir este mandato de Dios. Y volvió a instituir la celebración de la Pascua, tal como vemos en el capítulo 30 de Segunda de Crónicas. A pesar de la importancia de esta celebración, aquí en el capítulo 30 nos señala que por primera vez fue que se menciona la Pascua en la historia que nos cuenta el autor de las Crónicas. Tal vez se hubiera dejado de celebrar en los días de Salomón, pero es seguro que no se había observado recientemente ni jamás se había celebrado en grandes números de personas. Ezequías fue humilde en su liderazgo. Y para poder alcanzar sus esfuerzos como reformista, para que pudiera tener buen resultado, él tenía que asegurarse que todo el pueblo buscara al Señor juntos. Esto se trata de unidad. Si queremos un avivamiento en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, tenemos que estar de acuerdo de buscar a Dios juntos. Y el rey Ezequías se propuso hacer esto. Una vez que decidió celebrar esta fiesta, empezó a enviar estas invitaciones por todo el territorio de Israel. Se nos dice que también les enviaron invitaciones a los que vivían en el norte. El reino del norte ya había caído al imperio asirio, y Ezequías ruega al pueblo que abandonasen su pecado, el pecado de sus antepasados, aquellos que habían traído la devastación, el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, y los invita a renovar su pacto con el Señor. La carta que recibió, que se recibieron, como todas noticias o toda invitación, se recibió con todo tipo de respuestas. Algunos aceptaron la invitación, otros se burlaban de ella. Pero esto es increíble, en saber que después de que el pueblo de Israel, el reino del norte, había sido tan malamente tratado por los asirios, todavía aún había rebeldía en el pueblo. Pero era evidente que el Señor estaba moviendo en estos acontecimientos, porque las escrituras nos dicen que Dios fue el que unificó sus mentes. Dios fue el que les dio unidad para que hicieran juntos lo correcto delante de su presencia, de acuerdo a su palabra. Miran conmigo el versículo 12. Dice: en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y esta es una porción muy importante, hermanos, porque cuando hay un arrepentimiento genuino, trae avivamiento. Dios empieza a moverse en las escenas. Y aunque había diferentes respuestas a la invitación de reiniciar la Pascua, fue el Señor, hermanos, que estaba uniéndolos de un solo corazón. Por tantas fuerzas y tanto esfuerzo que usted y yo podemos hacer para animar a las personas, es Dios el que hace la obra en cada uno de nuestras vidas. Usted y yo no podemos convencer ni un cacahuate, hermanos. Es el Espíritu Santo que trae convicción al corazón del hombre. Es el Espíritu de Dios que conmueve el corazón del hombre. Es el Espíritu de Dios que hace un corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne. Es Dios, hermanos. Usted y yo no somos nada ni nadie. Es Dios el que hace la obra en cada uno de nosotros. No importa qué tan elocuente podemos hablar, no importa qué tanta teología podemos aventar, no importa que usted ha leído la Biblia por detrás y por delante y al revés, hermano, lo que importa es que el Señor es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Nosotros somos solamente instrumentos en las manos del Señor. Somos inútiles. Pero en las manos del Señor, hermanos, somos instrumentos útiles para la gloria de Él. No la gloria de ninguna otra persona. La gloria solo es para el Señor, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es Dios el que unifica el pueblo. Es Dios el que conmueve nuestro corazón. Es Dios el que nos da unidad y podemos estar de un solo corazón para que podamos cumplir el mensaje de la palabra de Jehová. Solo es Dios, hermanos. Usted puede ver las cosas que hacemos juntos. Juntos podemos alcanzar mucho más. Pero es el Espíritu Santo que nos une día tras día. Es el Espíritu Santo que trae la unidad, hermanos. Es el Espíritu Santo que une mi corazón con su corazón y su corazón con el corazón del hermano. Y podemos trabajar juntos y hacer cosas para el Señor. Y finalmente la gloria es para Él. Solo para Él, hermanos. Ezequías nos da un buen ejemplo de la restauración del pueblo de Israel. Nosotros también podemos ser instrumentos en las manos del Señor. Cuando Dios nos une, cuando Dios nos trae un avivamiento, cuando Dios trae una reforma en nuestras vidas, a pesar del pasado, a pesar de lo que hemos experimentado, ahora Dios está en control de la situación. Y confirma el pacto para con Dios, instituye la celebración de la Pascua. Y mira, de los versículos 13 al 27, la fiesta se celebró de tal manera que sobrepasó a cualquier experiencia que hubieran tenido desde los días de David y Salomón. Mira el versículo 13. Dice: y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Brinca el versículo 26. Dice: hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Esto es digno de notar, hermanos, porque si tenemos en cuenta todas las cosas que resultaron mal, de acuerdo a la historia de los versículos 15 al 20, se nos dice repentinamente que la celebración no fue normal. Esto fue mucho más de lo que habían esperado tener. Primeramente, no era el mes indicado de Jehová. Los levitas tuvieron que hacer el trabajo de los sacerdotes. No estaban ceremonialmente puros. Los invitados del norte participaron de los alimentos sin haberse purificado. Toda esta escena nos presenta un pueblo emocionado para regresar a los pies del Señor, pero también era un pueblo ignorante de los procedimientos adecuados. No sabían nada acerca de la ley. No sabían nada acerca de cómo correctamente adorar al Señor en medio de esta celebración. Eran prácticamente, hermanos, unos mundanos. En inglés dicen eran unchurched. Personas que no habían pasado desde su niñez en la iglesia. No conocían las escrituras, mucho menos al Señor. Pero había, hermanos, Dios estaba haciendo algo en sus corazones. Y aunque no sabían todos los procedimientos, ellos se acercaron con emoción, con un deseo de acercarse al Dios genuino, el Dios verdadero de Israel, el mismo Dios que los había sacado de la esclavitud de a Egipto, el mismo Dios que los había llevado por el Mar Rojo, y el mismo Dios que los llevó a Jericó, el mismo Dios que los ayudó a conquistar a todos los gigantes. Ellos tenían un deseo profundo de buscar las cosas del Señor. Había lugar en ellos, en el corazón de Dios. Y mira cómo Dios responde, hermanos, en el versículo 20. Mira, esto es importante. Y oyó Jehová a Ezequías. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Sanó al pueblo. Esto para mí es importante, hermanos. Porque cuando el pueblo del Señor busca el rostro de Dios genuinamente, cuando el pueblo del Señor, en el pueblo del Señor hay lugar para Dios en sus corazones, ¿qué sucede? Hay sanidad, hermanos. Hay restauración. Hermanos, cuando uno verdaderamente busca de Dios, y aunque no sabe cómo orar elocuentemente, aunque no sabe el protocolo de la alabanza, Dios se encuentra con esa persona y la presencia de Dios se manifiesta, y hay una sanidad interno que sucede en nuestras vidas. Esto para mí fue de gran importancia, hermano. Estas palabras son interesantes, que al decir que el Señor sanó al pueblo, no hay ninguna indicación de que alguien se hubiera enfermado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno toma la Santa Cena indignamente, de acuerdo al apóstol Pablo, dice la palabra del Señor que algunos estaban enfermos por tomar la cena del Señor indignamente. Y ahora estos que formaban parte del pueblo de Dios estaban participando en la verdadera Santa Cena, la Pascua. Y en vez de enfermarse, el Señor los sanó. ¿Esto qué me indica a mí? Esto me indica a mí algo muy importante. Que para acercarnos a Dios no hay necesidad de pasar un protocolo. No hay necesidad de prepararnos ceremonialmente, ser purificados, porque aquel que busca con sinceridad a Dios encontrará a Dios. Dios es accesible, hermanos, al más vil pecador, aquel que verdaderamente se humilla delante del Señor con todo su corazón y con todo el deseo de tocar a Dios. Hermano, no hay una enfermedad que Dios no puede sanar. Lo podemos ver en el Nuevo Testamento, cuando los enfermos se le acercaban al Señor. La mujer de flujo de sangre, la mujer jorobada, el hombre Bartimeo y todos estos hombres y mujeres que se acercaban al Señor, el ciego, el cojo, todos buscaban ser sanos y el Señor los sanó, hermanos. Dios es poderoso para sanar cualquier enfermedad, ya sea física, emocional, espiritual, no importa lo que sea, heridas del pasado, hermanos. Dios es poderoso para sanar, hermanos. Un matrimonio quebrantado, Dios es poderoso para sanar. O la mente de un drogadicto, Dios es poderoso para sanar. La mente de alguien que es adicto a la pornografía, Dios es poderoso para sanar. Mientras uno se acerca al Señor con todo su corazón. Este pueblo era un pueblo que no conocía a Dios. No conocía el protocolo. No conocían los mandamientos. Pero estaban comprometidos a buscar al Señor con todo su corazón. Y el pueblo oró y Ezequías se puso de pie y hubo una purificación y hubo una alabanza y adoración, hubo una gran celebración y Jehová oyó a Ezequías y sanó al pueblo. Hoy en día, hermanos, no ha habido gran necesidad como el tiempo en la cual estamos viviendo hoy, de que muchos necesitamos todavía ser sanos de Dios, sanos físicamente, sanos emocionalmente, sanos, hermanos, mentalmente. Hay una gran necesidad de que el pueblo de Dios sea sano de todas sus heridas. Muchos no han entendido el poder de Dios para sanar los problemas más profundos de nuestra sociedad. Hermano, no necesitamos reforma de armas. Necesitamos ser sanos de nuestro corazón. No necesitamos leyes que nos digan cómo comportarnos. Necesitamos ser sanos de nuestra mente. No necesitamos una reforma del aborto, hermanos. Necesitamos la palabra de Dios para que nos sane de los pecados de nuestros padres, de nuestros antepasados. Necesitamos la presencia de Dios hoy más que ningún otro tiempo, hermanos. Yo no sé de ti, pero yo tengo hambre y sed de ver esos milagros de sanidad que Dios todavía puede hacer. Dios todavía puede sanar. No necesitamos 12 pasos para un mejor matrimonio, hermanos. Necesitamos ser sanos por el poder del Espíritu de Dios. Necesitamos regresar a buscar el rostro de Dios con todo nuestro corazón. Cuando el pueblo se une para buscar el rostro del Señor, para honrar al Señor, hubo una sanidad completa en todo el pueblo. Esto me hace recordar, hermanos, cuando el pueblo del Señor estaba en el desierto y las víboras, las serpientes, empezaron a picar al pueblo y algunos morían y otros se enfermaban gravemente. Y Dios le mandó a Moisés a que levantase una vara con una serpiente, y cuando ellos fueron picados, Moisés les dijo: miren hacia arriba. Y cuando miraban a la serpiente que Moisés había puesto, eran sanos. Al llegar al Nuevo Testamento, y el Señor está hablando de lo mismo en el capítulo 3 de Juan, que era una sombra del que había de venir, Jesucristo, que por lo que Él hizo en la cruz, hermano, todas nuestras enfermedades, todas nuestras heridas, todos nuestros problemas, todas nuestras fallas son borrados al pie de la cruz. Que todo aquel que busque a Cristo, hermanos, es sano instantáneamente. Todo aquel que busque con sinceridad la presencia del Señor, ahí hay una sanidad genuina. Yo creo que Dios es todavía poderoso para hacer tal milagro hoy en día, en esta época donde hay tanta incredulidad. Dios todavía está en el negocio de sanar, hermanos. Termina la historia de la Pascua. Aquella celebración fue de tanto éxito que en el versículo 22 y 23 todo el pueblo estuvo de acuerdo en prolongar la fiesta 7 días más. ¿A quién no le gusta prolongar la fiesta, hermanos? Cuando hay fiesta en la presencia del Señor, como que no nos queremos desconectar, como que queremos que eso dure un poquito más. Y el pueblo del Señor estaba dispuesto: hagamos 7 días más de fiesta. Y el pueblo del Señor decía: gloria a Dios, porque habían experimentado la presencia del Dios Todopoderoso. Y en el versículo 25 dice: se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén. Versículo 27. Y después los sacerdotes, juntamente con los levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída. ¿Y su qué, hermanos? ¿Su qué? Su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Usted puede ver el cuadro, hermanos. Una gran multitud. Nunca jamás se había grabado en la historia de Israel, desde que fueron una nación establecida en la tierra de Israel. Gran multitud de gente. Estaban en gran celebración. Se había prolongado por 7 días más la fiesta. Y luego los sacerdotes y los levitas empezaron a bendecir el pueblo del Señor. Hermanos, aquí está. algo muy, muy, muy espiritual aquí esta enseñanza. Porque lo que podemos entender, hermanos, es algo tan maravilloso que cuando los sacerdotes bendicieron al pueblo de Dios, Dios se agradó tanto que oyó su oración. La oración del pueblo llegó a la habitación de su santuario al cielo. Oh, hermanos, qué precioso es saber que Dios oye nuestra oración. Qué precioso es saber que todavía Dios inclina su oído a nuestro clamor, hermanos. Qué precioso es saber que cuando la presencia de Dios se siente palpablemente y hay bendición en el pueblo del Señor, el Dios oye el clamor y la voz de su pueblo. Ahora solo falta que el pueblo levante clamor a Dios. En medio de las tormentas de esta vida, en medio de una nación, hermanos, que parece ser que en vez de mejorar estamos empeorándonos. Alguien dijo en alguna ocasión que los Estados Unidos ya casi se está pareciendo peor que Sodoma y Gomorra. Que hoy más que ningún otro tiempo el pueblo del Señor tiene que clamar al Señor. Todavía más tenemos que buscar de su rostro. Todavía más tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor para que se cumpla aquellos que buscan el rostro del Señor. Aquel pueblo que se convierte de sus malos caminos. Entonces yo oiré de los cielos. Entonces yo perdonaré sus pecados. Entonces yo sanaré la tierra. Esa escritura, hermano, no era para un pueblo pagano, era para el mismo pueblo de Dios. Noten que era el pueblo que había sido llamado por Dios, apartado por Dios. Ese es un llamado al mismo pueblo de Dios, de clamar al Señor, de buscar su rostro, de arrepentirse de sus pecados para que haya sanidad sobre toda la tierra. Y el Señor oyó la oración, tanto que llegó a la habitación de su santuario al cielo. Esto fue un rugir, hermanos. Este fue un clamor. Una multitud se había reunido para buscar el rostro del Señor y no estaban silencios. No estaban con la boca cerrada. No estaban sentados. No estaban aplaudiendo. Esto era un rugir, hermanos. Esto era un clamor. Tanto que se llegó al trono, hasta el santuario, la habitación de Dios. Hasta el cielo mismo había llegado el clamor del pueblo. Hermanos, esto es un estruendo. Yo no sé, yo no sé, pero en comparación al grito que hicieron en cuando llegaron a conquistar a Jericó, tal vez no se compara a lo que ellos estaban buscando al Señor en ese momento. Dios les había garantizado la victoria en aquel entonces, pero ahora ellos estaban regresando a Dios con un corazón genuino. La oración fue oída por Dios. La oración había llegado hasta el cielo. Hay veces que oramos y parece ser que nuestra oración no pasa el techo de nuestra casa. Hermano, cuando oremos, asegurémonos que nuestra oración llegue hasta los cielos. Asegurémonos que nuestra oración sea oída por nuestro Señor Jesucristo. Esta oración fue oída por el Señor, porque el pueblo estaba haciendo lo correcto delante del Señor, de acuerdo a la palabra de Dios. Tal vez no eran muy elocuentes, pero lo hacían de todo corazón. Hace tal vez un año atrás, el pastor Ronan y yo estábamos platicando, y él me dijo: hay un gran avivamiento en nuestra iglesia. Gente está viniendo que no conoce absolutamente nada de Dios. Gente que no fueron creados en la iglesia. Y usted los puede ver. Puede notar cómo se visten. Puede notar cómo se mueven durante la alabanza. Y me dijo algo muy interesante. Dice: el pueblo del Señor no está listo para recibir a esa gente, porque ni quieren sentarse a su lado. Y hacen la cara como que apestan. ¿Y quién es este? Hemos llegado a ser cristianos profesionales. Todo lo hacemos con una rutina. Tan elocuentemente: Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Orando en el santuario de Dios y no hacemos tiempo para orar a solas con Dios. Somos cristianos profesionales. Ya sabemos todos los movimientos. Ya sabemos todos los cantos. Ya sabemos cuándo aplaudir y cuándo decir amén. Ya sabemos cuándo ponernos de pie y cuándo sentarnos. Ya sabemos cuándo venir al altar y cuándo regresar al altar. Ya sabemos que es el tiempo de ofrenda. Y todo es como una rutina. Llega alguien de la calle y nadie lo atiende. Nadie le da una bienvenida. Nadie le hace sentir como que ha llegado a su casa. Y así como vienen, pronto se van. Porque la iglesia no estamos listos para recibir a aquellos que no son elocuentes como usted y yo. Aquellos, dicen, aquellos que no tienen cultura, aquellos que no se saben comportar en el santuario de Dios. El Señor nos ayude, que el Señor nos prepare, que nosotros podamos estar dispuestos aún a dar nuestro asiento para que uno de esos pueda sentarse allí y escuchar la palabra de Dios. Y que pueda ser convencido por la palabra de Dios, convencido por el Espíritu Santo. No importa si me quedo yo de pie, pero si esa persona pudo sentarse en mi lugar para que pudiera entregar su vida a Cristo, yo ya puse mi grano de arena. Y hubo un gran avivamiento. Un pueblo escogido por Dios, pero un pueblo que no conocía todos los reglamentos de Dios. Yo sé que es bueno ser cuidadoso en la adoración. Yo entiendo que no debemos de acercarnos a Dios descuidadamente. Pero esta historia nos hace recordar, hermanos, que lo más importante es buscar a Dios, aunque la persona no sabe cómo hacerlo. No sabe cómo buscarlo. Pero lo más importante es de que vino a la casa del Señor. Y en la casa del Señor hay sanidad. En la casa del Señor hay salvación. En la casa del Señor hay restauración. En la casa del Señor. En el capítulo 32 de Crónicas, las buenas obras de Ezequías fueron interrumpidas por una invasión de sus enemigos. Dice el versículo 1: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Hermano, cuando usted y yo decidimos buscar a Dios, el enemigo no va a querer. El momento que usted y yo decidimos hacer algo para buscar el rostro del Señor, es el momento que le vamos a ver la cara del enemigo. Es decir, hermanos, si todo está bien en su hogar, usted se debe de preguntar: ¿estoy haciendo algo correcto delante del Señor? Porque el enemigo no ha aparecido. Esto me indica a mí, hermanos, que cuando uno está buscando de Dios, tenlo por seguro que la cara del chamuco va a aparecer. Cuando Job hacía sacrificios para sus hijos, Satanás llegó a la presencia de Dios y dijo: mira a tu siervo Job, que no le has dado todo, por eso te sirve. Hermanos, si no hemos visto la cara del chamuco, tal vez estamos a su lado. Tal vez estamos tan cómodos y tan satisfechos con lo que hacemos, lo más mínimo para entrar de panzazo. El chamuco dice: no gasto mi tiempo con ese, porque ese lo tengo más fácil. Pero aquel que se arrodilla, ¿no?, aquel como Daniel, aquel como Job, aquel hermano como Pablo, Satanás siempre anda buscando al más fuerte. Porque si tumba al más fuerte del hogar, sabe que ha ganado la victoria. Hubo una gran fiesta, había una gran celebración, y ahora llega este sinvergüenza Senaquerib, rey de los asirios, para invadir a Judá. Y fácil es poder decir como seres humanos: pues Señor, te estamos honrando a ti, ¿por qué es que viene este chamuco? Pero en el espíritu podemos decir: ahora sí, hay que poner toda nuestra confianza en el Señor. Porque hay muchos creyentes que, mientras todo está bien, mientras los pajaritos están cantando, el zacate está verde y las nubes no hay en el cielo, alaban y adoran al Señor. Pero el momento que cae la tormenta, hermanos, y la casa empieza a gotear, empiezan a clamar al Señor, empiezan a maldecir al Señor, empiezan a echarle la culpa al Señor, empiezan a clamarle al Señor: Señor, ¿Dónde estás? Mira la respuesta del rey Ezequías. Con la misma sabiduría que había traído un avivamiento al pueblo, en el versículo 2 al 8 reúne a todos sus consejeros. Hicieron planes para fortificar a Jerusalén, para frustrar al enemigo, cortándole el agua. También ordenó y estableció las fuerzas militares. Pero la parte más importante que hizo el rey Ezequías en todas las preparaciones fue guiar al pueblo de Dios. Aquí es donde se manifiesta el líder piadoso, el líder que ha tomado el tiempo de buscar a Dios y les recuerda al pueblo: tengan fe en el Señor. Tengan fe en el Señor. El Señor es fiel. El Señor nos va a proteger. El Señor nos va a cuidar. Y animó al pueblo del Señor. Y al hacer esto fortalece la fe de sus guerreros. Además les recordó que el Señor era el que iba a pelear aquella batalla por ellos. Ellos no estaban solos en esa guerra. Y Ezequías hizo algo en esos momentos. Senaquerib tenía una gran fuerza. Pero solo se trataba del brazo de carne, como dice el versículo 8. Y él desafía. Tenían por delante, no sería problema alguno para Dios. Y así como Dios los había liberado de Egipto, Dios iba a liberarlos del rey Senaquerib. Y mientras el rey Senaquerib sitiaba al pueblo, comenzó a usar la intimidación como herramienta para alcanzar su meta. Y por medio de cartas y de encuentros cara a cara en los muros de Jerusalén, el enemigo intenta sacudir la seguridad que sentía Ezequías y el pueblo del Señor. Usted se puede imaginar. Esto es lo que hoy en día le llama bullying. Se le acercaba el ejército, el mismo rey iba a los muros de Jerusalén. Nosotros estuvimos alrededor de esos muros. Es una fortaleza poderosa, hermano. Unas piedrotas grandísimas. Y solo una abertura para tirar los arcos. Yo no me puedo imaginar estar detrás de esos muros y que venga un rey a amenazarme. Pero en ese tiempo era un gran ejército que tenían los asirios. Venían muy parecido como Goliat para amenazar al pueblo y el rey Ezequías. Tal vez pensó este rey que por medio de aquel ataque psicológico haría que el pueblo se rindiera sin tener que gastar ningún recurso en el ataque físico. El enemigo tenía la intención de amenazar al rey, de engañar al pueblo. Y usted lo puede leer del 9 al 19 lo que sucede. Pero Senaquerib no se daba cuenta de que su compañía de temor demostraba precisamente lo que Ezequías ya le había dicho al pueblo: que aquella Era una batalla entre los asirios y el Señor. Y Dios iba a tratar con ellos severamente. Mira lo que sucede en el versículo 20. Dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, ¿qué dice? ¿Qué hicieron? Oraron por esto y clamaron ¿a dónde? No llamaron al presidente de los Estados Unidos. No llamaron a todo el mundo que viniera a librarlos. Llamaron al poderoso de Israel, el Dios creador de los cielos. Oraron y clamaron al cielo. Versículo 21. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes, y en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos. Y el pueblo del Señor no tuvo que pelear, porque la batalla era del Señor, hermanos. Qué precioso es saber que cuando Dios está con nosotros, ¿quién, hermanos? ¿Quién podrá en contra las fuerzas de Dios? Dios manda a un ángel para derribar a todo el ejército de los asirios. Y este rey llega al templo de su Dios, y sus propios hijos lo mataron. Hermanos, cuando Dios está a nuestro lado, hermanos, tenemos la victoria. Hay victoria cuando Dios está a nuestro lado, hermanos. Hay victoria cuando buscamos a Dios, cuando oramos a Dios, buscando su rostro, clamando al cielo. Dios se encarga. ¿Cuántas veces hemos perdido el sueño? ¿Cuántas veces hemos perdido la paz en nuestro corazón mirando al enemigo y no saber qué hacer? ¿Cuántas veces nos hemos preocupado de cosas que pensamos que van a suceder en el día de mañana, y llega el día de mañana y nunca sucedieron como pensamos? Es de que Dios está a nuestro favor, hermanos. Dios está peleando por ti y por mí, hermanos. Solo es da en nosotros de buscarle a Él, de buscar su rostro, de buscar y estudiar y escudriñar la palabra del Señor, y alabarle porque Él nos ha dado la victoria. Versículo 22. Así salvó Jehová a Ezequías y los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. La liberación del pueblo produjo una gran fama y una prosperidad en Judá, porque el Señor era el que velaba sobre su pueblo, era el Señor que cuidaba de él en todos los sentidos. Oh, hermanos, la historia de Ezequías es evidencia que la fidelidad de Dios en medio de las pruebas siempre sigue siendo poderoso. Dios, Dios. Dios siempre va a proteger a su pueblo. No importa qué oposición venga en contra de nosotros, debemos de confiar que la victoria es del Señor. No importa qué es lo que venga. Tenemos que tener cuidado de no dejar que el enemigo sacude nuestra fe. El enemigo nos engañe. Esta historia nos anima a que debemos de mantenernos firmes, sabiendo que el Señor es el quien tiene la victoria, y nosotros compartiremos los frutos de esa victoria, hermanos. La palabra del Señor dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios es el que lucha, de Dios son todas las fuerzas, y a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Oremos juntos. Póngase de pie. Venga al altar conmigo, hermanos. Yo no sé cuál es su situación, pero el Señor sí ya la conoce. No sé si estás rodeado de bendición en esta hora. No sé si estás siendo amenazado por el enemigo. No sé si estás en tu primer amor. No sé si tu fe ha menguado. Pero en esta historia podemos participar todos. Porque cuando el pueblo del Señor se reúne para buscar el rostro del Señor, hay sanidad. Hay alguien aquí que necesita sanidad en su corazón. Hay alguien aquí que necesita sanidad en su mente. Esos pensamientos no te dejan obtener la victoria en Cristo Jesús. Siempre andas pensando lo peor. Y en esta noche Dios dice: yo peleo la batalla. Confía en mí. Búscame a mí. Busca de mi rostro. Yo sanaré tus heridas. Yo sanaré esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti humildemente, sabiendo que necesitamos más de ti. No importa en qué situación nos encontremos en esta hora, todavía necesitamos más de tu poder. Y Señor, en esta hora humildemente nos acercamos a ti pidiéndote, Señor, que tú obres en una manera especial. Señor, necesitamos sanidad en nuestras vidas. Necesitamos sanidad en nuestros hogares. Necesitamos sanidad en nuestro pueblo. Necesitamos sanidad en esta nación, oh Dios. Y cuando el pueblo que es escogido por Dios se humilla delante de ti, se arrepienta de sus pecados y busca tu rostro, Señor, tú oirás el clamor en los cielos, y tú obrarás, Señor, a nuestro favor. Y en esta noche, Señor, clamamos a ti en esta hora, y te pedimos, Señor, auxilio. Te pedimos nuevas fuerzas, te pedimos nueva visión, te pedimos, Señor, te pedimos, Padre, una nueva visión, te pedimos, Señor, todo lo que carecemos en nuestra vida espiritual. Te pedimos que tú traigas un avivamiento a nuestros corazones, y que hoy más que ningún otro tiempo estemos dispuestos a buscar de tu rostro, no solamente los domingos y los miércoles, pero todos los días de nuestra vida. Señor, que deseamos estar en tu presencia, de ver tu mano poderosa moverse, de ver sanidad, de ver milagros, de ver prodigios. Señor, queremos que tu poder se manifieste. en tu pueblo, Señor, a través de tu pueblo, Señor. Oh Padre, necesitamos hoy más de ti. Ven y llénanos, oh Padre. Hermano, yo te invito a que te levantes un clamor delante del Señor, hermanos. Que el Señor oiga en los cielos que estamos serios, que esto es serio, que la cosa está pesada, que está urgente la cosa. Esto es una gran emergencia, Señor. Clamamos a ti porque nuestros cónyuges necesitan salvación. Clamamos a ti porque nuestros hijos necesitan salvación. Clamamos a ti, Señor, porque todo el pueblo que nos rodea necesita oír de las buenas nuevas. Clamamos a ti, Señor, porque todas las naciones necesitan saber que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios que todavía hace milagros, que hay un Dios que escucha el clamor de su pueblo. Oh, Señor, ven ahora y manifiéstate en nuestros medios. Que tu presencia venga y llena nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo venga y aviva nuestros corazones. Que, Señor, podamos estar en fuego como ese carbón que enciende, Señor. Y que nada ni nadie puede apagar ese fuego, porque es el fuego del Espíritu Santo. Y que nada ni nadie, Señor, puedas estar en contra de nosotros, porque tú eres el que pelea la batalla. Padre, cualquiera que sea la necesidad de uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, obra en una manera especial. Tú eres poderoso para alcanzar, tú eres poderoso para sanar, tú eres poderoso para restaurar, oh Dios. Y clamamos a ti en esta hora, pidiéndote auxilio. Ven, Señor, y derrama de tu gloria sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, necesitamos un avivamiento en nuestro corazón. En el nombre de Jesús necesitamos un avivamiento en esta iglesia. En el nombre de Jesús, avívanos, levántanos, Señor, tráenos nueva vida en el nombre de Jesús.